Feria de goles del fútbol mexicano. Aquí está el Juárez frente a Santos Laguna. Un excelente gol de Aguirre. Vuelve a dar de qué hablar el joven jugador del equipo de Santos Laguna, después de la agresión sufrida la semana anterior y a la cual le dio carpetazo la comisión de arbitraje del señor Bricio. Vuelve a marcar Aguirre en la victoria de Santos Laguna sobre el equipo de Juárez.
Buenas tardes, Querétaro se enfrentaba a Atlético de San Luis, el gol de Ibáñez llega con un buen centro de Diego Hernández, Castro tuvo el 0-2, una plancha de León infame que le cuesta una sanción.
El equipo de Pumas pierde el invicto en el partido contra el Morelia, un Morelia que los números no correspondían al nivel de juego que estaba mostrando en el campo, y finalmente este partido, un error muy grave del arquero Saldívar, muy grave. El Rodrigo Millar, su disparo era totalmente atajable. Y luego viene esta gran, gran jugada Sansores. Mira qué buena jugada hacia dentro del área. Y que una victoria del Morelia.
Monterrey, más colero que nunca, el campeón vigente del fútbol mexicano, vuelve a caer ahora en casa ante el América. Vemos el gol de Luis Fuentes. Un Monterrey que tiene 3 puntos y necesita ganar 8 de 10. Si quiere aspirar al...
Sí, está cerca de ser eliminado el equipo de Monterrey, el campeón... defensor del fútbol mexicano. Cruz Azul frente al equipo de los Tigres. Tigres también anda mal en el torneo, no tan mal como el Monterrey, pero también una campaña que deja mucho que desear del equipo de Ricardo Ferretti, que va en la CONCACAF pasado mañana frente a la Alianza del Salvador y pierde frente a la Máquina Cementera.
El León sigue jugando muy pero muy bien, gran recorte, bombazo, se cuela por abajo Jan Meneses, minuto 2, le asiste Samudio, auténticamente un gol de vestidor. Y por si fuera poco, en el arranque del segundo tiempo, Meneses anota el 2-0. 2 goles de vestidor en un terrible error de Ventura Alvarado. Entró Maxi Salas para el Necaxa, mejoró el equipo necaxista, pero no fue suficiente. 2-1 pierden en el Nou Camp.
Y en el otro partido de Tijuana, este partido creó mucha expectativa por la situación de Luis Fernando Tena. Aquí está el gol de muy buena jugada, por cierto, de Antuna. De primer toque se la da a JJ Montoya y gol le pone.
Saldívar y Tabó le mantienen y le salvan el trabajo a Juan Reynoso, que se decía tenía un ultimátum de los partidos con Pachuca y con Toluca. Y el Puebla logra una victoria importante, oxígeno puro, 2-0 sobre el cuadro de José Manuel El Chepo de la Torre, que aunque da la impresión que no juega mal, tampoco levanta en el torneo.
El Atlas de Guadalajara, un equipo partido, sin reacción, sin ataque, sin alma, un plantel muy pobre del Atlas de Guadalajara, vuelve a perder. El Atlas de Guadalajara frente al Pachuca en la cancha del Jalisco. Se agudiza la crisis rojinegra en este torneo y 10 derrotas consecutivas de Rafael Puente. Más derrotas en la historia de un torneo corto para Rafa Puente en esta campaña. Y lo peor es que no se ve cómo pueda mejorar el Atlas en este torneo. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarles a todos.
Igualmente, Ciro. Héctor Huerta.
Hola, Beto, buenas tardes.
Buenas tardes. Lamentable.
¿Qué, lo del Atlas?
No, normal.
Él lo esperaba.
Normal, ¿no? Si tú tienes un plantel con un solo jugador de primera división.
Se lo rebatía Jared Borghetti.
No, pues lo único. Puede rebatir lo que quiera, porque yo los veo todos los partidos. Y Camilo Vargas es el único.
El portero sirve. El portero,
Camilo Vargas puede jugar en 10 equipos del fútbol mexicano. Los otros 10 pueden jugar en segunda división. O sea, sí. No, ningún no hay jugador de primera. Tenía 3, el Lolo Reyes, que está lastimado. Osvaldito, que se lo dieron al hermano, sí, Puebla. Sí. Y se lo regalaron prácticamente, porque decían que se cansaban.
Osvaldito juega al fútbol.
Osvaldito es el que da el pase a Saldívar, ¿no? La pone con la mano.
Así es.
Una gran jugada.
Eso es una gran jugada. El Atlas es el equipo que ha hecho menos puntos en los últimos 4 torneos, Beto. Menos que el Puebla, menos que el Morelia, sí. Menos que todos los equipos.
Claro, no va a haber descenso, entonces ya.
Va a quedar protegido. Dionisio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El saludo para todos. Y tercera derrota consecutiva de Rafa Puente del Río, ¿no? Como técnico ya del Atlas.
Del Atlas, sí.
Pero cualquier técnico que pongas sin jugadores no te lleva a ningún lado.
Sí, oye, si me permites, estamos por ir a la pausa. Estuve toda la semana en el club deportivo, el club de golf Chapultepec. Te mandaron muchos saludos, mucha gente que ve ESPN Radio Fórmula, la casa, gracias, que John construyó casi, es el que tiene las, sí, llaves. Sí. No, de verdad, qué buena organización del torneo de golf y felicidades a toda la gente que fue. Y fue un torneo exitoso en toda la extensión de la palabra.
Extrañaron por tu golf, Beto.
Volveremos. respiro para las ganadoras Chivas. Y vamos contigo, Hernaldo Moritz, con el reporte del equipo del Guadalajara. En un momento más estará Hernaldo listo. Esto no quiere decir que el Guadalajara ya esté en zona de clasificación y que sea un equipo poderoso, pero era importantísimo para Luis Fernando ganar el partido el viernes anterior.
Esto tiene beneficios inmediatos. Va a ser una semana mucho más tranquila para el Guadalajara. Yo sostenía que Chivas tenía que ganar como fuera.
Y así fue.
Y así fue, tal cual. Porque no es mejor que Tijuana después de la expulsión. Si me apuras, Tijuana mereció el empate.
Por cierto.
Estoy de acuerdo también contigo. Llega apenas al minuto 20. Después de esa expulsión de Lainez, hay al menos la jugada del penal. Increíble la forma en la que lo permite el equipo del Guadalajara, que falla el equipo de Xolos. Y tiene una, el Cubo Torres, para empujarla clarísima. Xolos mereció el empate, pero Chivas necesitaba ganar como fuera. Si fuera jugando mal, feo, como con un autogol, llega con un gol tempranero, punto. Son tres puntos que ayudan a tranquilizar la presión.
Aunque ese como sea, no tendría que incluir el tema del arbitraje.
Es que, por cierto, tiene que haberse repetido el penal.
Uno, primero no era expulsión, o es muy rigorista la expulsión. Sí. Después el penal se tenía que haber repetido,
¿no? Sí, de acuerdo. Pero para efectos de Chivas tenía que ganar como fuera. Sí. Como fuera.
Sí, bueno, lo del árbitro ojalá que hubiera sido sin incidencia arbitral.
¿Cuántos metros habrá entrado el jugador del Guadalajara?
Tres metros.
Contamos tres. Y no lo repitió ni el VAR, le llamó. O sea,
no, 10 centímetros, tú dices, bueno, 10 centímetros, ¿verdad? Metió
como la están todos, como se meten todos, ¿no?
Pero si se te mete al área 3 metros, Beto, y no lo ves tú.
Es increíble.
No lo ve el VAR.
A lo que voy con esto es
no
que
lo quiso ver el VAR.
De nada le
no lo quiso
servido,
ver el VAR.
De nada le hubiera servido a Chivas otra derrota honrosa, o empatar siendo el que más llegó ante la portería, que Gibran Lahoud hubiera sido la figura del partido, como lo fue Corona en el partido anterior. A Chivas le sirven los tres puntos, se pone en media tabla y se tranquiliza.
Oye, Ciro, y Ponce empuja a un seguidor, a un pseudo aficionado, y empuja también en la cancha al jugador de Tijuana y se le marca el penal. Pero la ineptitud de la gente del VAR crece, o es más notoria, semana con semana, porque es evidente que se mete un jugador, bueno, dos jugadores del Guadalajara se meten al área, uno de ellos, como dice Héctor, 3 metros, y nadie le dijo al árbitro que había que repetir ese penal.
Y en International Board, cuando vean que dice Bricio que el mejor VAR del mundo es en México, es una vergüenza.
Es absurdo.
Es una vergüenza este VAR.
Sí, totalmente, una vergüenza
no
el VAR.
No sé si sea VAR con B chica o B grande ahí adentro, pero o sea, que traen una fiesta, traen
se
una
alternan.
Fiesta.
Pero te digo una, mira, y aquí se comenta. ¿Vieron lo que pasó en el juego del Tottenham?
No, claro.
¿Vieron
no,
la
no.
entrada de los Chelsea?
Sí, yo
una
veo.
Una plancha criminal.
Pero
criminal. Y no lo expulsaron. Y teniendo también el recurso del VAR.
Una jugada.
¿Han visto cómo
de
ha sido
partidos.
El videoarbitraje?
10 jugadas en cada partido.
Pero Ciro, la Liga Española desde que lo pusieron. No, pero a ver, yo no estoy diciendo que el de aquí sea el mejor del mundo.
No, yo lo que te quiero decir.
Estoy respaldando a Bricio.
Es un desastre.
Digo que en todos lados hay broncas.
No, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hizo el VAR en Inglaterra? Sacó un comunicado. Después de que acabó el partido, o pocas horas después, estableciendo efectivamente nos equivocamos en el tema de los Chelsea. Aquí no hay esa
autocrítica.
Autocrítica y no sé si hasta humildad para reconocer, ¿saben qué?
Sí, de acuerdo.
Nos equivocamos.
Para efectos de la parte deportiva, Tottenham tuvo que jugar el resto de ese partido con inferioridad numérica y no ocurrió. Y tienen el recurso del videoarbitraje. A lo que voy es que en ningún
lado. Es en todas partes
del mundo. Claro, pasa en todos lados. En España es también un desastre. Es un desastre.
Y más con Barcelona y Real Madrid.
Hace 2 jornadas hablaban de que era la peor en carácter arbitral, teniendo también ese recurso. No digo que la de aquí sea la mejor. No, para nada. También aquí hay broncas.
Esta es una de las peores del mundo. Yo sí lo puedo asegurar. Esta es de las peores del mundo.
También.
De las peores del mundo.
Y a las pruebas nos remitimos.
Reconociendo, por ejemplo, en Inglaterra, lo he estado viendo con mucho detalle, cuando hay un fuera de lugar dudoso, te marca la línea, esa línea
imaginaria,
te la marca el que está ejecutando ahí la parte técnica, que los de aquí son fatales, porque tampoco le ponen al árbitro
no
las jugadas que necesita ver.
No
hay ese recurso.
No lo tiene.
Cuando la portería cruza o no cruza la pelota, ayer en el de Santos hubo la duda si Jonathan Orozco lo había sacado de adentro
tampoco
o de afuera. Tampoco lo tiene el recurso. Bueno, métanle tantito dinero, inviértanle tantito más. Ya agarraron el dinero de la mitad del dinero de lo de Veracruz fue no, la mitad del dinero de Lobos, ¿te acuerdas que no sabíamos? Cafetaleros de Tapachula le dieron 60 millones de pesos. Los otros 60 los invirtieron para el VAR. Uh-huh. Esto es lo que están haciendo con el VAR.
Y ahora va a entrar más dinero cuando suban a 20 equipos.
Ah, claro. Alguien va a tener que...
Y no haya descenso. Claro, claro. Y se eternicen 20
franquicias. Ya está planchado eso, Beto. Ya está planchadísimo. Sí, sí. Ya está.
Correcto.
Ya nada más es saber cómo le explican a la gente.
A ver qué hacen con los del ascenso. Ajá. Los que queden del ascenso.
No, exactamente.
¿Cómo van a matar bien matados a esos medio muertos que están ahorita? Eso es lo que les falta por hacer. En marzo tienen junta los dueños para decidir, entre otras cosas, que sí van a respetar aparentemente el ascenso de este torneo, sí lo van a respetar. Uh-huh. Si Alebrijes, que es el que ganó el primer torneo, no gana, pero gana otro, Zacatecas, por decir algo, si fuera el campeón.
Juegan Zacatecas y Alebrijes, una gran final para subir.
Exacto. Y claro, nada más, del tema del VAR, yo no tengo elementos para asegurar que este es el peor.
Uno de los peores del mundo, sí.
No lo sé, pero donde creemos que no hay problemas, en las mejores ligas del mundo,
sí hay.
Hay que ver las broncas que tienen... Cada semana.
Y en Holanda, y en Francia, y en Italia, y en Inglaterra, y en España, que son 5 ligas referentes del fútbol europeo y, por supuesto, del fútbol mundial, sí, por supuesto que las tienen, pero da la impresión que aquí es más obvio algunas situaciones que no te explicas.
Según el sapo,
¿por qué sí lo marcas acá y por qué en este partido no lo marcaste? ¿No?
Pero este fútbol es selectiva. Es de muchos intereses aquí.
Sí, claro.
Por ejemplo, lo de Nahuel, todos coincidimos, ¿no? No hay alguien que no diga que fue una agresión. No he escuchado
a nadie.
No se le abrió
investigación.
No se le castigó.
Correcto.
Se podía castigar por oficio.
Y en cambio, a mitad de... Bueno, existe la posibilidad...
Y a Chivas le ayudaron con ese penalti que no se repitió.
No sé si Tigres de pronto pida una situación así. El escupitajo de Alvarado, que dicen que hay un escupitajo.
Aunque él se disculpa, ¿no? Y dice que en ningún momento lo hizo.
No lo hizo. Okay.
Vamos a ir con Hernando Moritz sobre lo que dice Héctor. Ahí viene el Atlante de regreso.
Eso.
A billetazos, sin mérito y sin gloria, de regreso a la primera.
Y el Atlas se quedará con su mediocridad en primera división 5 años.
Correcto. Adelante, Arnaldo.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Pues sí, con quizá esa ayuda arbitral que ya comentaban, aunque poco habló también Luis Fernando Tena la semana pasada. Muchos, incluso el propio Arturo Bricio, reconocía Chivas de alguna manera fue perjudicado frente a Cruz Azul en ese primer gol. Dice Tena, eso ni cuando nos perjudican ni cuando nos benefician es cosa nuestra, y reconocía este fin de semana, el viernes en Tijuana, que los Xolos no merecían perder el partido. En eso creo que sí ha sido muy autocrítico Luis Fernando. Hoy un Luis Fernando que notamos evidentemente mucho más relajado, simplemente decirlo, no habíamos ingresado a los entrenamientos los lunes anteriores después de una derrota, no había ganado Chivas desde la jornada 1 de este clausura 2020, hoy pudimos observar el entrenamiento, Heriberto, un entrenamiento realmente con un plantel planchado, parchado, quiero decir, el del Guadalajara, con 5 ausencias convocatorias a Selección Nacional Sub-23, Macías, Vega, Angulo, Sepúlveda y Beltrán no estuvieron hoy en Verde Valle, tampoco estuvo su capitán Jesús Molina, que estaremos viendo en los próximos días cómo evoluciona de esa lesión muscular que lo obligó a salir de cambio. Quien sí entrenó junto a sus compañeros es Jesús Sánchez, más allá de esa herida en la frente que le costó trabajo jugar el partido contra Tijuana, está en condiciones para enfrentar a León el fin de semana, un León que ha ido alternando sus cuadros en relación también a lo que ha utilizado en la CONCACAF Liga de Campeones, y que tiene un viaje a media semana para enfrentar al LAFC, y que el domingo estará acá en Guadalajara enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es que la presión ha bajado, Heriberto, pero hoy con un plantel incompleto ha comenzado la semana de trabajo para Luis Fernando Tena y los suyos.
Vamos a escuchar a Beltrán y Angulo, que se reportaron con la Selección Sub-23.
Pues en realidad no lo veo como un bache. Son cosas que a veces pasan dentro de un equipo, ¿no? En realidad, como tú dices, a lo mejor los resultados no se han dado, pero el equipo siempre ha estado trabajando, sabemos lo que queremos y estamos enfocados en eso. En realidad nosotros sabemos lo que es Chivas, lo que se representa, lo que jugamos, y sabemos a dónde queremos poner a Chivas, entonces trabajamos para eso y sé que lo vamos a hacer.
No, bien, la verdad que, como siempre lo he dicho, el equipo está muy bien. Creo que el equipo se está adaptando mejor y eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Ya el equipo está más unido, está más coordinado, y creo que se va a ver mejor.
Fernando, ¿podría el Guadalajara llegar a oponerse a ceder a tantos jugadores a la Selección Sub-23?
No, Heriberto, ese es un tema que hemos platicado con Ricardo Peláez a lo largo del último par de meses, y al principio de este proceso, cuando llega Peláez a Chivas, es presentado y toca ese tema, Sí decía que, bueno, él apegado al reglamento iba a solicitar que se movieran los partidos en que Chivas se viera afectado por una cantidad importante de seleccionados convocados. Sin embargo, ya la postura es muy clara por parte de la Liga MX. Está apalabrado todo esto con los dueños del fútbol mexicano. Todos aprobaron el completo respaldo a la selección nacional que dirige Jaime Lozano. Así es que no se pospondrá ningún partido y Chivas tendrá que jugar con las ausencias que tenga con esta selección que en este microciclo convocó a 5 elementos del Guadalajara. Así es que no, Heriberto, más allá de oposición, alguna negociación que venga de decir llámame a este o este delantero, no, trata de cobijarme un poco, Chivas tendrá que ceder lo que le solicite Jaime Lozano y selección nacional.
Tenemos muy poco tiempo ya antes de ir al corte, Hernaldo. Los jugadores que dan la edad sí. Y que han sido estado convocando con alguna frecuencia, Antuna, Calderón, que no estuvieron en este microciclo, el anterior sí, Angulo, Beltrán, Tiva Sepúlveda, JJ Macías y Alexis Vega. El Guadalajara, si pierde estos 7 jugadores, Hernaldo, y los convocan para el Preolímpico, solamente perderían un partido de Primera División, que es contra Querétaro en la fecha 11, porque el Preolímpico es del 20 de marzo al 1 de abril. Se queja el Guadalajara de esto, pero realmente le afectaría solo un partido, ¿no? Y trajeron 7 refuerzos, perderían 7 ahorita, realmente no le afecta gran cosa, ¿o tú cómo lo ves?
Sí, Luis Fernando, en relación a lo que decía Peláez y que después tuvo que corregir, pues estaba equivocado en cuanto a lo que indicaba el reglamento. Luis Fernando ha sido muy claro, me armaron un plantel para sobrellevar ese proceso preolímpico que se jugará acá en Guadalajara, así es que incluso tendrán un partido amistoso por esas fechas en Estados Unidos para observar a gente, así es que no hay queja por parte de TEN en ese sentido.
Hernando, gracias por la información, vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Todo listo para celebrar la semana del tenis más esperada en América Latina, el Abierto Mexicano Telcel, el cual se llevará a cabo del 24 al 29 de febrero en el Gran Puerto de Acapulco. Contará con la participación de grandes figuras como Venus Williams, Sloane Stephens, Alexander Zverev, Rafael Nadal y el regreso del actual campeón del Abierto Mexicano Telcel 2019, el australiano Nick Kyrgios. El Abierto Mexicano Telcel se ha consolidado como un evento 100% familiar con actividades pensadas para todas las edades, como el Kids Day, previo a las qualis del fin de semana del torneo, en donde los más pequeños podrán convivir con sus tenistas favoritos, al igual que la tradicional liberación de tortugas golfinas organizada por la Alianza WWF México, Fundación Telmex Telcel, la cual reúne a familias enteras y tenistas para crear conciencia sobre la conservación y cuidado de esta especie en peligro de extinción. La Semana del Abierto Mexicano Telcel estará llena de sorpresas que podrás compartir a través de la red de tus emociones Telcel. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Marisa Lara. El Abierto de Acapulco va a comenzar ya esta semana. El Abierto Mexicano, un gran evento tenístico allá en Guerrero.
¿Es cierto que hay una placa de las 100 representaciones de Heriberto Murrieta en algún sitio de Acapulco?
Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Se lo dije al propietario, que es el que fuera propietario de...
Bueno... ¿Alejandro Borillo o quién?
No, ahora me voy a acordar de su nombre.
En media hora arrancan ya los partidos, ¿no?
Exactamente.
En media hora arrancan los partidos.
El Abierto Mexicano por esta pantalla.
Exactamente, exactamente, y vamos a estar muy pendientes toda la semana en lo que nos acordamos del nombre del propietario de un emblemático lugar de la Catedral del Entretenimiento. Hola. En América Latina.
¿El América qué? A ver, mucha gente no le gusta el América como está jugando. Yo digo, el América trae el gen ganador. Jugaron la final en diciembre pasado, Monterrey contra América, después del Mundial de Clubes, tal. Hoy ves la tabla de posiciones, está arriba el América y en el último lugar, el otro finalista, el Monterrey.
Sí.
Están en la cima y en la cima, con C y con S. Están exactamente así. Y son los mismos finalistas del torneo pasado. ¿Por qué uno pudo llegar al liderato general y el otro...
Yo te diría que es un tema genético, es un tema de DNA, DNA ganador que lo trae en el escudo, que lo trae, que emana de su director técnico. Qué gran jugada de Córdoba para generar la anotación de Luis Fuentes. Y la figura termina siendo en este partido Ochoa. lo dice al final Miguel Herrera, dice, jugamos mejor la final y la terminamos perdiendo. Hoy tal vez no fuimos superiores al rival, pero nos llevamos los 3 puntos. Y América es líder de la competencia y no ha tenido a Guido Rodríguez, a Nico Castillo, a Renato Ibarra, a Nicolás Benedetti, a Roger Martínez. Y aún así...
Pero la final líder. No la pierde por cómo juega, la pierde porque no fueron capaces de ejecutar los penales.
Porque el árbitro no
marcó. Pero porque los 120 minutos realmente sí hubo un ganador en el juego. ¿No? Que fue el América, que jugó superior, mejor, ¿no?
El derrumbe el que fue, mejor lo demostró, empezó claro. Con el error de Jorge Sánchez.
Exactamente.
Hizo el derrumbe. Ahora, hablábamos en Fútbol Picante hace rato, la practicidad sobre la estética.
Lo pragmático sí. Sobre...
Sí. Yo no creo que el objetivo principal es ganar. Si el complemento llega con un buen fútbol, con un fútbol agradable, es decir, el escenario ideal es ganar convenciendo, pues está perfecto.
Ganar gustando, ¿no?
Ganar gustando. Pero si ganas sin gustar, de todas maneras es importantísimo. Con mucho mérito, el América está en primer lugar.
No hiciste pretemporada. Tuviste que procesar una derrota en tu así casa es. En una final.
La vuelta a la página.
Te quitaron a Guido, te quitaron a los jugadores que mencioné por diferentes temas de lesiones o de salud. Y tienes 16 puntos y se supone que ibas a sufrir la cuesta de enero y febrero. Sí. Nada mal para nada hacer mal. Tiempos complicados. Sí, ya cuando venga la puesta a punto y que el equipo juegue mejor, porque me queda claro que Miguel Herrera sabe hacerlo con el equipo del América y que tenga a sus recursos mucho más en una puesta a punto favorable para poder funcionar mejor, será cuando se acerque la fase final.
Y además,
bien por Herrera, yo no tengo más que palabras.
Además lo dijo Miguel Herrera, ¿no? A mí sí me sorprende que hoy el América esté en la punta porque lo hemos establecido, los equipos que terminan llegando a la final, y más si es una final sí, no que está involucrada. Alguien en el Mundial de Clubes, no tienen tiempo de hacer pretemporada, no tienen tiempo de descansar, van ajustando conforme va avanzando el campeonato. Entonces, y él lo decía, nosotros estamos yendo contra las estadísticas, porque él decía en la conferencia, el equipo que termina siendo subcampeón tiene que levantarse de eso que decía
del golpe
anímico de perder una final. Y por lo general no termina clasificando a la liguilla del siguiente torneo. Hoy, decía Miguel Herrera, estamos a 12 puntos de meternos ya en zona de clasificación y asegurarla.
Si nos guiamos por la forma de jugar, pues el León evidentemente juega mejor que todos. El León tiene en los últimos 3 torneos, o sea, los 2 anteriores de 2019 y este, tiene 13 puntos más que el América, porque es muy constante en los torneos, muy constante. Pero si sumamos los últimos 4, donde ya ponemos al América en el que fue campeón, el América lleva 109 puntos y el León 107. Uh-huh. O sea, está arribita el América de sí. León, de León y de Tigres. Pero en el otro, él le saca 13 puntos al América y a Tigres, el equipo de León.
Uh-huh. Ahora,
el León no es campeón hace 11 torneos.
11 torneos.
Ahora, 11 yo sí soy de los que pienso que más allá de todas estas problemáticas que ha ido resolviendo Miguel Herrera, tema de lesiones, jugadores que se terminan yendo, este América, con jugadores que les falta o con plantel completo, sí tiene que jugar mejor de lo que está jugando.
Totalmente de acuerdo, pero por lo pronto está ahí en primer lugar. Vamos a ir con Joel Morales, se me olvidaba, Lalo Cesarman, que estuvo metido en el fútbol, Eduardo Cesarman. Adelante, Joel, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa de Radio Fórmula. Acá estamos en las instalaciones de Cuapa, donde el América fue citado para empezar la práctica a las 4:00 p.m. Tuvo el día libre ayer domingo, hoy Miguel Herrera ya hará más trabajo regenerativo para tratar de poner a punto al equipo de cara a lo que será la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pudimos observar algunos jugadores que se pararon para tomarse algunas fotos, para dar algunas firmas, como Giovanni Dos Santos, ojo, Giovanni se está metiendo poco a poco con la afición y hoy lo pudimos comprobar bajo el vidrio, algo que no estaba acostumbrado a hacer o no le gustaba hacer. Otros jugadores como Aguilera, el mismo Jiménez, que mañana va a ir seguramente de titular. Es ahí donde tiene quizás esa virtud Miguel Herrera y el valor de sentar a jugadores que quisieran estar en el partido. Caso concreto de Guillermo Ochoa, que el día de miércoles seguramente quisiera estar de titular, pero es donde le empieza a dar juego a todos sus jugadores para tratar de que no caigan en esa zona de confort, en esa zona de confianza, tratando o haciéndose saber ellos que tienen un lugar asegurado en el 11 titular.
Sí, la verdad es que muchos cambios, bajas, lesiones, operaciones, pero el América no se descompone, como tampoco se descompuso en el torneo anterior. Esto da un ánimo a los partidarios del América en este torneo. Joel, ¿quieres decir algo más?
Solamente para recordarles, Heriberto, que el día de mañana, esto ya por regla de la CONCACAF, o la Liga de Campeones de la CONCACAF, va a haber conferencia de prensa con Miguel Herrera y también con el técnico de comunicaciones. por alrededor de 15 minutos podremos observar la práctica del equipo de las Águilas mañana acá mismo en las instalaciones de Cuapa.
Joel, gracias por la información.
Saludos.
Hay varios mexicanos jugando en Guatemala en la primera división. Uh-huh. Y vamos a ver la vuelta de este partido entre América y Comunicaciones.
Sí, América en este partido contra Monterrey, cuando ya estaba adelante en el marcador, termina haciendo cambios claramente defensivos para terminar fortaleciendo su zona baja. Sale Ibargüen, sale Giovanni Dos Santos, que cada vez se le ve mejor, como anticipaste hace más de un año. No, pero salen estos dos jugadores de corte ofensivo, entran los dos Cáceres, un defensa central, un medio de contención, y termina cortando los circuitos de Monterrey. Sí, creo que para como han estado las cosas en esta primera mitad de la temporada para el América, es de mucho mérito que estén como líderes de la
competencia. ¿Y el turco está en aprietos? ¿En peligro su continuidad?
¿El trabajo? No.
¿Con el Monterrey?
No, absolutamente no. No. Después del levantón no. Del torneo pasado, cómo el equipo fue campeón, cómo participó en el Mundial de Clubes, lo capaz que es el turco Mohamed. Es una mala racha.
¿Cómo entender que equipo pueda caer de esa manera?
Agrégale que ahora tienen que reponer la ausencia de Pizarro.
Sí, claro.
Que Pizarro, antes de irse a Estados Unidos, ya traía la cabeza en la MLS dos semanas antes de que se concretara. Y sí, es una baja muy importante, pero si de bajas hablamos, ya enlistamos todas las que ha tenido el América. Sí creo que el crédito que gana Mohamed con el título del semestre pasado y ese repunte en la segunda mitad del torneo, le ayudan para los tiempos complicados. No creo que le alcance para
Monterrey
que...
Monterrey trajo a Kraneviter y a...
Ya, a que lo va, que es un desastre.
Que no aparece.
Penalti en la Copa y no ha jugado nada bien. Sí. Pero bueno, por ejemplo, en la semifinal de Copa, el favorito es Monterrey ahorita para ser campeón. No, yo creo que no hay ninguno que le pueda competir. Tijuana-Toluca, la otra semifinal, no creo que le compita. Pero aún ganando el torneo de Copa es poco para Monterrey. Si no califica, necesita hacer un torneo perfecto lo que resta. 23 puntos de 30 necesita.
¿Salvaría el semestre?
Calificando, sí. Sin calificar, quién sabe.
Vamos a ir con Héctor Tello con información de los Tigres, que están en 13º lugar. Tigres anda mal, aunque no tan mal como el Monterrey. Adelante, Héctor, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, los Tigres buscando cambiar el chip después de la derrota ante Cruz Azul, que los deja mal parados en la liga. Ahora el revertir la situación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, vienen con una desventaja del partido de ida ante la Alianza allá en El Salvador, y ahora el encontrar esa contundencia que pues les ha quejado. Es cierto que Corona fue factor en el último partido ante la Máquina, pero Tigres no ha tenido esa puntería, no ha estado fino sus delanteros. El día de hoy no hubo lunes de Tuca Ferretti, el que habló fue Miguel Ángel Garza, el presidente, enfocado en el tema de Jürgen Damm, sobre si realmente hay posibilidades de que emigre, que en qué postura están ellos, existe o no contrato, porque el propio jugador había declarado en enero del 2018 que había firmado contrato por 5 años, y ahora resulta que, bueno, pues es en junio cuando termina su vinculación con el equipo felino. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Garza.
Bueno, yo creo que él ha tenido la oportunidad aquí en el Club Tigres desde el inicio, pero a nosotros no se ha informado absolutamente nada. Lo único que tengo entendido hasta la semana pasada, el viernes, que ha estado hablando Toño Sancho con él y su representante, pues iba todo muy bien con nosotros, que él quería quedarse en la institución y estaban en negociaciones, o estamos en negociaciones en ese punto. Siempre hemos platicado que la puerta para entrar a Tigres es demasiado chiquita, somos demasiado selectivos para formar y hacer un equipo, pero la puerta para salir pues, está muy grande para el que no quiera estar y cumplir con los objetivos de la institución.
La única ausencia que tendría, además de Jorge Torres Nilo, el equipo felino, es Nicolás El Diente López para este partido ante la Alianza, debido a una molestia en la boca, en una de las prótesis dentales, que bueno, pues lo tiene todavía en duda para este compromiso. La buena noticia es que hoy se incorporó Hugo Ayala, ya trabajó al parejo de sus compañeros, había padecido una molestia en la rodilla derecha, una contusión que lo tuvo alejado de los últimos 3 partidos. Vamos a ver si es contemplado por el Tuca para este encuentro. Regreso con ustedes, Beto, buenas tardes.
Tienen problemas. El golfista Patrick Reed ganó, Ciro, el campeonato de golf de la Ciudad de México en una muy buena actuación.
Sí, sí, sí. Polémico Patrick Reed, pero termina ganando 18 bajo par. Bryson DeChambeau también firmó una ronda final estupenda, pero se quedó un golpe abajo. John Rahm termina en tercero, el español. De parte de la representación latinoamericana, Abraham Anser, el turco, termina en 12º lugar, 9 abajo de par. Carlos Ortiz, el tapatío, -7. Buena presentación de ambos. Abraham competitivo, pero para poder llegar a los primeros sitios sí tiene que dar varios pasos adelante.
Juan Anderson Toscano sigue pisando fuerte en NBA y ayer tuvo la mejor de sus actuaciones desde su llegada a los Golden State Warriors, que a pesar de volver a perder, tuvieron en el mexicano a su segundo mejor hombre de la noche.
Y también jugaron los Lakers y los Celtics ayer en un partidazo que terminan ganando los Lakers.
Las autoridades del fútbol de Corea del Sur pospusieron indefinidamente el inicio de la temporada 2020. La liga hizo el anuncio después de una reunión de emergencia en Seúl este lunes, mientras el país lidia con el brote viral que comenzó en China y ha infectado a más de 79.000 personas en todo el mundo. El número de casos reportados en Corea del Sur alcanzó 833 este lunes, incluyendo 7 muertes. Y China ha reportado 2.592 muertes entre más de 77.000 casos por el coronavirus, y habrá que esperar para saber qué ocurre con la organización de los Juegos Olímpicos.
Sí, en la Serie A fueron varios los partidos que no se disputaron este fin de semana. Es oficial que el Inter contra Ludogorets de la Europa League se va a jugar el jueves, pero a puerta cerrada. En Italia también están tomando medidas.
Se han detectado 165 casos en Italia y ya han fallecido 6 personas.
Sí. En Italia, donde por cierto Chucky Lozano está borrado del equipo del Nápoles.
Está alertando a la Organización Mundial de la Salud que se prepara el mundo para una posible pandemia. Sí.
Potencial pandemia le denomina. Pandemia,
esto sería muy
coronavirus.
Muy, muy, muy riesgoso para la humanidad.
Ya lo creo. Vamos a ir con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu impresión sobre la caída del Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi impresión es muy parecida a la que venimos comentando, incluso cuando esos 20 partidos consecutivos sin perder llevaba el equipo. Irregularidad, poco brillo, y eso lo único que ha provocado es que el Real Madrid se mantuviera, igual que el Barcelona, ahí arriba los dos, por ese potencial o esas individualidades que tiene. Pero siempre lo hemos dicho, uno u otro podía caer y van a seguir cayendo y van a seguir ganando partidos, con lo cual creo que, y sobre todo con el clásico por medio esta semana, todavía no podemos dar por definitivo ni que el Barça porque sea primero va a ganar la Liga, ni que el Real Madrid porque sea segundo no la vaya a ganar. Es un paso más en medio de una temporada muy irregular del equipo de Zidane.
Hola Manu, te saludo con mucho gusto. Oye, la actuación de Messi y la conducta tan de fair play del equipo derrotado que le reconoce, primero peleamos contigo, no se pudo, después te tuvimos que aplaudir. Eso que no se ve muy comúnmente en el fútbol. ¿Qué te parece esta expresión de Leibar y sobre todo la actuación de Messi y esta demostración con goles de que decía, no, ya tiene muchos partidos que no mete gol, miren cómo anda, y pum, dio un golpe de autoridad Messi?
Antes de nada te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. Sí. En el año 2012, Messi llevaba un año sin marcar en Champions en el Camp Nou. Y hubo un reportero en aquel tiempo de Telemadrid, ahora trabaja en ESPN, no sé si le conocéis, que en el reportaje previo dijo, bueno, un año sin marcar. ¿Sabes lo que hizo Messi esa noche contra el Bayer Leverkusen? ¡Bum! Marcó 5. Así que con Messi nunca, digamos, lleva 4 partidos sin marcar, porque te la puede liar. Dicho esto, y ya hablando en serio, yo creo que lo que hizo Messi el otro día fue hablar en el campo lo que le tiene que decir a Bartomeu y a su directiva. Es decir, lo que no pudo hacer en Bilbao porque se perdió en el último minuto en Copa, en medio de aquella guerra con Navidal, con el director deportivo, el otro día lo hizo frente al presidente. Es decir, los jugadores están cumpliendo en el campo. Está pidiendo auxilio a la parte alta del Camp Nou, cumplan ustedes en los despachos. Y creo que tiene tanta capacidad y tanta calidad Messi que es capaz de concentrarse en un partido y demostrar toda su valía, pero no solo en la deportiva, sino en la de liderazgo dentro del Camp Nou.
Un abrazo, Manu. No nada más pierde el Real Madrid, también sufre la baja de Eden Hazard, que recae del mismo tobillo que lo ha traído en jaque recientemente. Veo que estará al menos 2 meses sin jugar. Ya ha tenido 19 partidos de baja por lesión con el Real Madrid. En ausencia de Hazard, ¿se abre la puerta para Bale, esto viendo hacia el partido contra el Manchester City, o ves más probable que utilice un mediocampista más para esta formación?
Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los designios de Zidane son inescrutables. Muchas veces intentamos apostar por una alineación y nos sorprende con otra. Yo creo que frente al Manchester City, partido en casa y partido de ida de una eliminatoria, lo normal es que acabe apostando o por Vinicius o por Bale, antes de por los cinco mediocampistas, como apostó frente al Valencia o frente al Atlético de Madrid en Supercopa y donde tropezó de nuevo frente al Atlético de Madrid en Liga. Eso es lo que creo. Si me dan a elegir entre Bale y Vinicius, quizá Vinicius sea más explosivo, pero Bale tiene más experiencia. Y a eso se podría agarrar Zidane. Zidane dice que cuenta con todos, le caigan mejor o le caigan peor, es profesional, se quita, deja a un lado las opiniones personales y va a lo profesional. Entonces, dicho esto, es que no sé por qué apostar, pero si tuviera que apostar, apostaría por Bale. Uh-huh. Pero insisto, es que Zidane sorprende tanto día a día con sus alineaciones que es difícil saber qué es lo que está pasando por su cabeza. Pero es partido de ida y creo que necesita goles, sobre todo para llevar ciertas garantías en la vuelta, más que el control del balón en el centro del campo.
Manu, en el saludo, en caso de perder en Champions, en caso de perder el fin de semana en la Liga ante el Barcelona, ¿qué tan definitiva sería entonces lo que le queda al Real Madrid en estas competencias?
No nos olvidemos de dos factores, es partido de ida y lo del clásico es partido de Liga y todavía quedarán muchas jornadas por delante dentro de la irregularidad de los dos equipos. Por lo tanto, creo que no es definitorio la semana. Si hablamos de dentro de tres, en caso de quedar eliminado de Champions, y ya ahí la presión sería tan grande sobre el equipo en Liga que veríamos cómo se la toman. Pero creo que, más allá de que no vaya a ser definitoria esta semana, creo que sí va a marcar mucho la presión que puede caer sobre un equipo que lleva muy mal esa presión y que lleva muy mal esas críticas, como vimos a principio de temporada. Insisto, que nadie piense que está muerto el Real Madrid porque pueda tropezar en estos dos partidos, pero la presión va a ser espectacular y luego habrá que esperar a qué sucede en el partido de vuelta en Manchester.
¿Y cómo llegan el Madrid y el Barça, Manu, a sus compromisos de la Champions?
Pues yo creo que, visto lo visto, el Barcelona llega mejor porque llega por lo menos con la confianza de una goleada al Eibar y con la necesidad de dar un golpe en la mesa en Champions después de todo lo que se ha puesto en duda. Se enfrenta a un equipo que es teóricamente inferior y ahí llega mejor. ¿Cómo llega el Real Madrid? Pues llega tan bien o tan mal como llega su rival, el Manchester City. Están atravesando los dos una temporada tan llena de irregularidades que es difícil apostar quién puede ser el favorito en esta eliminatoria, que yo veo al 50%. Pero sabiendo que es Champions, sabiendo el gen madridista en la Champions, quizá por ahí pueda tener cierta ventaja y porque juega en el Bernabéu. Con lo cual, si yo fuera madridista sería limitadamente, pero algo optimista de cara al partido del miércoles.
¿Y el Atalanta finalmente viajará a Valencia, Manu?
Sí. Quedan tres semanas y en tres semanas pueden dar muchas vueltas las cosas, pero la sensación es que sí viajaría, pero a lo mejor los que no viajan son sus aficionados. Hoy he leído que el Valencia ha agotado todas las entradas que tenía para los aficionados del Atalanta, es normal, se ven en cuartos y quieren disfrutarlo en Mestalla. En Valencia hoy, os cuento, el club y el gobierno valenciano han mandado un mensaje a todos los que viajaron con el equipo la semana pasada hasta Milán, para que, si tienen la más mínima duda, se hagan reconocimientos médicos. Yo creo que es un poco más psicosis lo que hay que la realidad palpable en estos momentos. Pero, insisto, quedan tres semanas y pueden dar muchas vueltas las cosas. Pero, en principio, es muy difícil que UEFA, fijaros lo que va a hacer con el partido del Inter, se juega, aunque sea a puerta cerrada. Muy difícil que UEFA vaya a aplazar un partido de este nivel.
Correcto. Manu, muchas gracias por la información y tus apuntes del día de hoy.
Feliz semana para todos.
Igualmente, Manu, que te vaya muy bien. Manu Martín, allá en Madrid. La situación soberbia de Messi el fin de semana. Sí, goles de todas marcas, sin burlarse del rival. No, eso no. Es algo que hay que hacer notar. Es decir, por mucho que drible hasta el portero y al defensa y a los fotógrafos que están atrás de la portería, en ningún momento hay visos de burla al contrincante. Siempre un sentido de caballerosidad y deportivismo
de fair play.
Por parte de Messi, de fair play.
Tres goles en los primeros 40 minutos. Sí, sí. El juego estaba sentenciado a la mitad.
Ese que saca...
El primero es fantástico.
Sí, el primero es fantástico. Y bueno, los demás que vienen en cascada, pero la forma en que saca al portero, todavía dribla un defensa, pero no quiere meterse de rodillas pegándole con la frente a la pelota, sino que lo hace de una manera absolutamente deportiva dentro de su enorme capacidad.
Hace 9-10 días el Real Madrid tenía 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona. 10 días después de 2 jornadas que se han jugado en España, ahora es el Barcelona el que saca 2 puntos de ventaja sobre el Madrid.
Hablando del VAR, veía yo ayer el Leganés Celta, con interés mexicano, desde luego, por los dos lados. Y el VAR, que también actúa, según comentaba Héctor hace ratito, pero de una manera más oportuna, más rápida, expedita. Porque además hay otro factor que José Manuel de la Torre se quejaba el otro día, y tiene razón Chepo, en que se pierde muchísimo tiempo con el famoso VAR, en lo que revisan los árbitros, vuelven al terreno de juego. Pues hay veces que hay 4, 5, 6 minutos, inclusive ha llegado a haber de...
Claro, de estar detenido por sacar el VAR.
Exactamente.
Oye, este duelo del que hablas, Celta contra Leganés, el resultado deja al Celta en 17º lugar, fuera de zona de descenso, y al equipo del Vasco en el penúltimo lugar. Y no nada más eso, le sacaron a su goleador, que ya se presentó con el Barcelona. Entonces, sí la verdad, fue una, si me permiten el término, una gandallada la que le hicieron.
Dos jugadores le vendieron.
Javier, bueno, dijo peor.
Sí. Al final, dos jugadores le terminan vendiendo, entre ellos el delantero que tú destacas. Y el equipo se llevó 30 millones de dólares.
El tweet de Leibar sí es un reconocimiento, ¿no? El Leibar puso en su tweet después del partido contra Barcelona: te sufrimos, te padecemos, te sobrellevamos. Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.
Claro. Te admiramos.
Imagínate. Claro.
Sí, qué maravilla.
Qué maravilla de deportivismo, ¿no? Te ganan 5-0 y tienes todavía la virtud de asimilar y dar este reconocimiento.
Por supuesto. Vamos a ir ahora contigo, Martín Einstein, con la situación del Nápoles-Barcelona, de la ausencia de Lozano, que no está considerado para nada por el técnico Gattuso del equipo del Napoli. Martín.
Hola, Heriberto, buenas noches desde el San Paolo, un estadio que vive momentos muy especiales. La ciudad se ha revolucionado con la llegada de Lionel Messi, porque recuerda a Diego Maradona, que hace unos años cambió la historia del equipo y de la ciudad. Hoy Messi llega desde el mismo equipo desde el que llegaba Maradona en aquel entonces. Pero el Napoli también se tiene que centrar en soñar. Y soñar pasa por vencer al Barcelona de local. A eso se aferra el equipo de Gennaro Gattuso, que fue muy claro en la conferencia de prensa de hoy respecto de Irving Chucky Lozano. Por ahora no cuenta con él. Lo tiene más que claro, dice que debe esforzarse como otros futbolistas que tampoco están teniendo muchos minutos para ganarse la confianza de un entrenador al que las cosas le están saliendo bien. El Napoli va mejorando en liga, ha hecho las cosas bien, se ha reencontrado con una versión muy competitiva y es un equipo de cuidado. Ha vencido a los grandes de la Serie del Calcio italiano y evidentemente también en la Champions League ha dado golpes, no con Gennaro Gattuso, sino con Carlo Ancelotti, cuando no perdió con el Liverpool, empató jugando en Anfield y lo derrotó aquí en San Paolo. Por lo cual el Barça sabe perfectamente del peligro de estos futbolistas que no le tienen miedo absolutamente a nadie. Y también el Barça toma nota de que en los dos últimos años ha perdido en las eliminatorias a doble partido, en Roma y en Liverpool. Por lo cual el Barça, que ha salido con los goles de Lionel Messi, esos 4 que le marcó al Eibar, de esta crisis institucional, de repente se encuentra nuevamente con una competición en la que quiere llegar muy lejos, aunque para Messi, como lo dijo en una entrevista hace algunos días, el Barça no tiene equipo para ganar la Champions. Mucha expectación, mucha efervescencia en el aire en este estadio San Paolo, que se prepara como para ver un momento artístico, una ópera, un concierto, porque llega Lionel Messi y llega un fútbol que ellos consideran tan artístico como aquel de Diego Maradona. Claro, aquel era con Maradona jugando para el equipo de la ciudad. Heriberto, vuelvo con ustedes. Este es un panorama de lo que se vive aquí en Napoli en la previa de la Champions por ESPN.
Gracias, Martín. Lo recordamos perfectamente. Jugaba con Alemão, con Careca también. Sí. El atacante brasileño Maradona en aquellos años 80 y 90 con el equipo del Nápoles allá en Italia. Yo creo que si Lozano estuviera en un nivel más elevado, a lo mejor ni siquiera habría duda de que fuera titular. No sé hasta qué punto esto compruebe que el nivel del Chucky puede no ser el mejor actualmente con el equipo del Nápoles.
Yo estoy tratando de encontrar unas palabras que me parece que reflejan mucho de Héctor Moreno, Las palabras las entregó por ahí del mes de enero sobre finales, porque son muy, muy particulares en relación a lo que él, con lo que él se encontró cuando llegó a la Roma, al fútbol de Italia. Porque él venía también de triunfar en el fútbol de Holanda y dijo, cuando llegué a Italia sentí que no sabía ni cómo defender. Ahí casi casi reaprendí todo lo que me faltaba de entender de mi posición. Entonces, siento que le está pasando un poco de eso a Irving Lozano, de lo que le falta todavía por aprender para triunfar en un fútbol que está definitivamente más arriba que el mexicano, que está también más arriba que la liga holandesa donde era figura. A mí me hubiera encantado que le llenara el ojo Gattuso, porque creo que el esquema de Gattuso inclusive le viene mejor a Irving Lozano que lo que de repente le ponía a ser quien lo llevó al fútbol de Italia, que fue Ancelotti. Pero pues está más borrado que nada, tristemente.
Y a mí sí me da la impresión de que en el tema de Gattuso sí hay algo que no le termina de convencer. No es la primera vez que declara y ya le preguntan continuamente, sobre todo en el tema de Irving Lozano, por lo que terminó costando, convirtiéndose en la contratación más cara de este equipo del Napoli. Pero el otro día decía, es que le hace falta jugar más con la pierna izquierda. Y ahora dice, estoy buscando otras características en mi juego que él no me puede dar. Entonces, yo sí siento que hay algún tipo de fijación. No descarto todo lo que dice Ciro, que por supuesto es joven y tiene que aprender, pero hay ya algo por parte del técnico.
Algo raro, sí. Ojalá que no se lo tome personal, ¿no? Porque hace poco, por los ataques de redes sociales, dijo, a México nunca iré. Sí. Dijo Gattuso, ¿no? Y si no lo toma personal, pues el Chucky tiene que competir. Aunque haya sido el jugador más caro de la historia del Nápoles, tiene que competir por un puesto. Y si no lo tiene ahorita, es porque no se lo ha ganado. Porque eso. Ningún técnico atenta contra sus intereses.
Pedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente.
Seguimos.
Watson y Van de Degge. Espero pronunciarlo bien. A continuación. Hasta mañana. Y vamos a ir con Fernando Tirado. Qué sentido homenaje póstumo, lacrimógeno, muy de corazón. Lo que vimos hace rato en la pantalla de ESPN para recordar a Kobe Bryant. Adelante, Fernando Tirado.
Hola Beto, saludos a todos en Radio Fórmula. Recién termina el memorial de Kobe Bryant, poco más de 2 horas, 7 discursos, 3 performances musicales, y a mis espaldas la gente que deja el Staples Center todavía con una mezcla de emociones tremenda. Este inmueble se prepara para recibir hoy por la noche otro partido de la NBA entre los Clippers y el equipo de los Grizzlies de Memphis. Sin embargo, lo más destacado de la jornada ha sido lo de Vanessa Bryant, la viuda de Kobe, la madre de Gigi, que tuvo la entereza, la fortaleza para tomar el micrófono, el estrado y dar un discurso de casi 20 minutos haciendo alusión no al basquetbolista, sino al padre y por supuesto a su baby girl, a su niña, lo más emocional sin duda alguna, discurso que preponderó la importancia de la mujer, porque después de Vanessa viene Diana Taurasi, la jugadora de la WNBA, viene Sabrina Ionescu, una de las favoritas de Gigi, y después viene el coach Gino Riema, el entrenador de la Universidad de Connecticut, el programa de baloncesto femenil más exitoso en los Estados Unidos y en donde se suponía iba a jugar la hija de Kobe Bryant. Después de eso, toma el estrado Rob Pelinka, el mejor amigo de Kobe Bryant y su agente durante muchos años. Por supuesto, lo de Michael Jordan, su majestad, quien sí estuvo presente y describió su relación como la del hermano mayor con Kobe Bryant. Mucho que recapitular después de este evento. Seguramente seguirá trascendiendo, pero lo que hemos vivido esta tarde aquí en Los Ángeles es de muchas, pero muchas emociones, Beto.
Gracias, Fernando, y hasta mañana, Dionisio, Héctor, Ciro, buenas tardes.